Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este viernes 6 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Karin Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, el saludo como siempre a nuestro equipo, nuestro técnico Juanito Pendaje, en la producción Ofelia Oviedo, y en la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofelia, a Pendaje, a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con nuestro programa Cuba al Día.
Bueno, pues en segundos nos vamos con un tema alentador, diría yo, de importancia de cara al futuro de Cuba. Esos cubanos que no abundan, pero que están allí. La Asamblea Diocesana de Laicos, realizada en la capital cubana, y vamos a tener dos participantes que fueron protagonistas de este evento para que nos cuente sus pormenores. Ya está el gobernante cubano Raúl Castro en México, por cierto, que entró para adentro.
Con carro y todo.
Con carro y todo.
No, y déjame decirte algo muy desagradable, ¿no? Que ha ocurrido es que los dos equipos de noticias de aquí de la ciudad de Miami se les negó el acceso a la ofrenda floral justamente que van a poner al niño mártir. Uh-huh. Y es muy lamentable porque yo creo que toda la prensa tiene derecho, ahí estaba toda la prensa y fueron discriminados, pero sí, me entró con automóvil y todo.
Sí, no, el tema de, bueno, todos sabemos también la situación que hay en México, pero
efectivamente,
pero el tema de el control, básicamente el aparato militar, ayer llegó un avión cargado de oficiales del Ministerio del Interior, el tema de la seguridad está corriendo ahí en Mérida por parte de las autoridades cubanas, es evidente.
No, pero independientemente, mira, México está asolado por una guerra que tiene distintos nombres de distintos carteles, es un país que en este momento no guarda ningún tipo de seguridad. La responsabilidad de lo que pueda sucederle a Raúl Castro pues indudablemente recae sobre los hombros del presidente y también sobre ese vasto grupo de oficiales vestidos con guayabera que los hemos visto.
¿Cómo no? Bueno, pues en medio de, finalmente, Karen, en medio de la visita del gobernante Raúl Castro pues a México, ahí a Mérida, Yucatán, pues en las últimas horas 85 cubanos han hecho escala nuevamente pues en el punto fronterizo de Aguas Calientes en Honduras. Imparable el tráfico de cubanos a través de Centroamérica, que según los especialistas pues va a ser uno de los temas candentes en este encuentro bilateral.
Eso mismo es lo que está reflejando ya los primeros artículos que salen de la prensa, el Universal, Milenio, varios artículos que están señalando justamente eso, que la visita de Raúl Castro se enmarca dentro de un índice de progresividad de cubanos llegando a México para ir a la frontera. Hay muchos que están siendo atendidos en Chiapas, hay creo que un sacerdote que se ha hecho cargo de ellos ahí en ese lugar, y hay otros que están recibiendo amparo, y esto indudablemente después de firmado un tratado de inmigración entre ambos países, que creo que se logró cuando estuvo precisamente la ministra de Relaciones Exteriores.
Cómo no. Y esto finalmente, a pesar de que, como todos sabemos, el gobierno de los Estados Unidos promueve la emigración legal y ordenada de Cuba, pero esta situación continúa ocurriendo de una manera ilegal. Eso es lo que hay. Ese es el tema. Bueno, vámonos con el tema, Cari. El pasado fin de semana, pues importante, la Asamblea Diocesana de los Laicos Habaneros, realizada el pasado sábado y domingo en La Habana. Según testimonios de participantes que tendremos aquí en breve en este espacio, fue espléndida, alentadora de cara al futuro de Cuba. Tenemos hoy el placer de presentar dos de los jóvenes laicos cubanos, los cubanos que participaron en este evento. En línea telefónica, pues tenemos desde Bejucal allá en las cercanías de la capital cubana, al abogado Eduardo Quintana. Quintana, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, Enrique, por haberme invitado, por tener la oportunidad.
Te escuchamos, Eduardo, te escuchamos mal. Si te puedes acercar o mover, disculpa que te interrumpa, para ver si mejoramos la recepción, porque te escuchamos bien lejos.
No sé, quizás sea la señal.
Vamos a repetir, Eduardo, vamos, ya tenemos también contacto con Yuslier. Vamos a, cuelga el teléfono, que la productora te va a llamar nuevamente a ver qué ocurre. Ya tenemos en línea telefónica también, desde la salud en Quibicán, al licenciado Yuslier Lazo. Yuslier, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás. También un saludo para Cari y un besote bien grande para ella, por supuesto. Otro saludo para todo el equipo y para mi hermano Eduardo. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en el programa hoy.
Como lo vamos a ver, si tenemos la oportunidad de restablecer la comunicación con Eduardo, porque realmente se escucha muy lejos. Pero bueno, mientras lo hacemos, ya te tenemos a ti. Vamos a comenzar contigo. Revisamos, Cari y yo, la documentación que nos llegó gracias a ustedes. Nos gustaría tu reseña. Cuando me escribiste me hablabas de la expectativa, que te sentiste pues alentado de lo que viste ahí en esta asamblea diocesana de los laicos habaneros. Cuéntanos, Yuslier.
Efectivamente, Tomás, fueron dos días espléndidos, y digo esto porque, bueno, una vez más volví a confirmar que no soy un bicho raro, ni por ser joven, ni por ser laico, ni por amar a Dios, ni por amar al prójimo, ni por amar a la patria. Es decir, hay otras personas que sienten eso mismo. Y allí fue el testimonio claro de todo eso. Fueron dos días donde se analizaron varias temáticas y se vieron, se soñaron y además se propusieron acciones para lograrlo con total plenitud, con franqueza, sin esa precaución que a veces impone el miedo. Una precaución que sencillamente proviene de no saber, si de tener miedo, de no estar claro. Pero nada de eso ocurrió allí. Un amor expandido realmente por todas partes, que fue común, que yo diría que casi fue unánime, aunque no me gusta utilizar mucho esos términos de unanimidad. Pero perfectamente sí fue generalizado. Se habló de tres temas fundamentales. El primero fue una mirada a la realidad cubana actual. Eso fue el sábado en la mañana. Y se hizo a través de alrededor de 8 grupos de todos los participantes. Por la tarde se hicieron los sueños que teníamos en cada uno de esos ámbitos que nos correspondían. Los grupos se dividieron en diferentes aspectos de ámbitos de la sociedad. Yo tuve la suerte de que me tocara el grupo que hablaba sobre política y que analizó y dio una mirada a la política en Cuba. Además, los sueños sobre esos ámbitos que fueron por la tarde y el domingo fue el tema los laicos que necesita Cuba hoy, qué acciones proponer para lograrlo. Y fue fabuloso, Tomás. Pues yo me siento muy feliz porque además habían alrededor de 30 jóvenes como yo y creo que los que estaban allí demostraron que no es cierto que la juventud cubana está perdida. Que los jóvenes, además de ser el futuro de la iglesia, que lo somos, también somos iglesia, la amamos, como amamos a Dios, como amamos al prójimo y como amamos a la patria. De todo eso surgieron una cantidad de planteamientos, de sueños, de análisis y de acciones muy claras, sobre todo eso, acciones concretas que permitirían articular esos sueños, no quedando solo en el ideal, sino en ver cómo desde el laicado, que es iglesia y es pueblo cubano también, podemos aproximarnos a todos esos sueños que en todos los casos están muy relacionados y estrechamente vinculados con el bien de todos, con el bien común, sin exclusiones ni odio.
Bueno, pues Cari, vamos a darle la bienvenida. También ya restablecimos la comunicación allá en Bejucal con otro de los laicos participantes en esta asamblea diocesana el pasado fin de semana. Tenemos ya contacto nuevamente con el abogado Eduardo Quintana. Buenas tardes, Eduardo.
Sí, decía que bueno, gracias por invitarme a este programa y poder compartir con ustedes. Ya escuchaba ahora a última hora ahí con Yuriel, pero muy contento de los resultados que hemos tenido de este encuentro, de esta asamblea diocesana, que ha roto para mí las expectativas. Yo tenía muchas expectativas sobre eso, pero realmente los jóvenes me ayudaron muchísimo a que yo ganara mucha más confianza en lo que estamos haciendo.
Déjame para identificarte, tú eres el joven de la camisa verde a rayas que está hablando que hizo una exposición muy bonita.
No, yo no soy el joven. Yo no, o sea, yo no soy el joven. El joven debe ser Juliet.
Ah, es Juliet, es que no lo. Una exposición muy valiente y que dejó clarificado todo de una manera muy rápida y muy bonita. Pero aquí te quería hacer la pregunta, luego de este tipo de encuentro, ¿qué nuevos encuentros se proyectan? ¿Qué labores, si se puede saber, van a llevar adelante? Porque indudablemente ustedes están marcando la pauta dentro de lo que es reunirse, identificarse, crear ideas y sobre todo como un lazo, no solamente ideológico, sino de hermandad.
Bueno, esto es un proyecto que nace desde el mes de mayo y que ha caminado por tres momentos, ¿no? O sea, ya estamos en el tercer momento para llegar al cuarto, que sería el Encuentro Nacional. Primero tuvimos, bueno, un taller laical donde se hizo más bien la proyección de lo que queríamos, y después estuvimos un tiempo de casi 4 o 5 meses haciendo los encuentros parroquiales, donde las personas solas, sin que nadie tuviera que convocar, solamente la convocatoria para la reunión o demás, pero sin tener temas, sino más bien era conversar sobre nuestra realidad, pues solitos comenzaron a traer temas y temas de todas las situaciones que teníamos, y esto nos fue haciendo caminar hasta llegar a esta asamblea, donde, como bueno decía Juliet, fue fabulosa. Ahora esperamos, después de todo esto, que todas estas ideas y todas estas acciones a realizar que aún no se han hecho públicas, nosotros creemos que podamos llegar a un encuentro nacional con resultados en lo que pueda hacer una declaración de todo el país.
Ahora, ahí viene mi pregunta, hacia ahí va mi pregunta a Juliet Lazo. Evidentemente, tenemos más que pruebas suficientes de este sentir que hay en una parte, pues, de todos estos jóvenes católicos, laicos, cristianos. Tenemos muchas evidencias, no solo el mismo caso de Juliet, sino muchos otros jóvenes. Recordemos la reciente visita del Papa Francisco en La Habana, lo ocurrido en el Centro Félix Varela, lo que han ocurrido en diócesis en distintas provincias, las actividades que hacen los jóvenes. Todo esto es válido. Y esa motivación y preocupación por los destinos del país, por los problemas sociales, están ahí. Mi pregunta, Juliet, ¿cómo se puede concretar una colaboración y que esto pueda tener un impacto? Y me refiero, y te estoy hablando claramente, de cara a la relación laico-clero, que esto pueda llegar a tener un impacto dentro del clero en Cuba.
Bueno, Tomás, esto que ocurrió, que debe estar ocurriendo en todo el país, porque las asambleas diocesanas deben estar haciéndose en todas las diócesis de Cuba para después terminar en el Encuentro Nacional de Laicos, debe ser llevado a cada uno de los obispos. Además, tengo entendido, si mal no entendí, al finalizar la asamblea, el documento con todos los planteamientos y todo lo que ocurrió, que va a recoger todo eso, se nos debe hacer llegar en algún momento a todos los participantes. Dentro de una de las propuestas que surgieron, fueron muchas, pero hay una propuesta que también proponía Eduardo, que proponía yo y muchos otros participantes, y nos dimos cuenta que parecía que, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo todos, porque resulta que salió de manera espontánea y todo el mundo iba por una misma cuerda. Era la necesidad de un diálogo que cuente de varias fases y Eduardo pudiera especificar también en ellas. En primer lugar, el diálogo entre los laicos, que ya está ocurriendo con estas asambleas diocesanas de laicos, que después iría o debería ir como propuesta a un encuentro entre laicos y nuestro clero, nuestras autoridades eclesiales. Posteriormente, iglesia, entendiendo iglesia como lo que es, laicos y clero, con la sociedad civil toda, sin exclusiones de ningún tipo. Y posteriormente, la iglesia y a la sociedad civil y todos los que quieran participar con las autoridades gubernamentales. Porque creemos en el diálogo y en la cultura del encuentro como posibilidad de avanzar en muchos aspectos y posibilidades. Y en un diálogo y en una cultura del encuentro, más aún si la iglesia así lo entiende y lo promueve, nadie puede estar excluido. De ninguna manera se puede practicar la cultura del descarte. Deben estar presentes todos. Y precisamente esa es una de las propuestas, entre otras, de las cuales se habló y se planteó ahí.
Dada la ola represiva, ¿no?, que ha desatado el régimen de La Habana, ¿crees tú en la factibilidad de ese diálogo con ustedes, que son jóvenes católicos que miran hacia el futuro? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué ustedes mismos están mirando lo que está sucediendo con la oposición y con parte del pueblo, sea o no sea oposición? ¿Qué criterio les merece eso a ustedes? ¿Por qué ustedes creen que ese régimen está actuando de esta manera?
Vamos a empezar con Julier y después seguimos con la respuesta con Eduardo. Creo que los dos deben contestar esta pregunta. Adelante, Julier.
Sí, Cari, yo escribía en la nota cuando hablaba de la Asamblea Diocesana que cuando un pueblo ama, un pueblo noble ama el odio y la injusticia, tiembla.
Yo lo tengo
precisamente frente. Precisamente, quizás pueda haber muchos obstáculos que haya que vencer, y estoy convencido de que existirán muchos, y además habrá que esperar si esa propuesta también es aceptada en el encuentro nacional. No estoy seguro, y quizás creo que no habrá disposición, al menos en la última fase, en quienes estoy hablando de las autoridades gubernamentales, tal vez sentarse, no sé si tendrían por qué. Lo que sí creo es que la propuesta no se debe abandonar, es decir, la propuesta de estar abierto al diálogo debe estar. Eso no significa que se dialogue y se inmovilicen obras y se desvíe de las obras amorosas que nos compete hacer. El diálogo y la propuesta debe estar ahí. Quien no quiera escuchar se pierde una gran oportunidad. Y las obras tienen que continuar. No puede significar inmovilización de obras amorosas, nobles, pacíficas, en función de esos sueños que sean beneficiosos para todos. Pero no podemos abandonar esa posibilidad, y la Iglesia como institución, precisamente esa es la única vía que puede utilizar para beneficio de todos, como Iglesia. Ya desde los otros ámbitos de la sociedad civil, creo que son muy valiosos también otras formas útiles y necesarias también en un contexto tan difícil. Por eso mismo, otra de las propuestas, y ya le voy a pasar la palabra a Eduardo, era... Una de las propuestas fue crear una institución, y yo hablé de ella, crear una institución, un espacio, una entidad desde la Iglesia que pueda acompañar y solidarizarse con esos cubanos que sufren por ejercer derechos que Dios nos dio a todos y que les son irrespetados. Y recordaba en ese momento a la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que fue creada en sustitución del Comité Pro Paz en tiempos del régimen de Pinochet. La obra amorosa de esa vicaría, que fue desde 1976 hasta 1992, la hace un hito memorable en la asistencia, en el acompañamiento de los seres humanos que son excluidos por algo tan sencillo que ejercer derechos y pensar. Esa precisamente fue otra de las propuestas. Y creo muy modestamente, porque yo soy lo más imperfecto y el que menos merece el amor y el perdón de Dios, y no tengo ninguna capacidad para hablar de qué es lo que tiene que hacer la Iglesia, pero sugiero, y me parece interesante, que en la actualidad en Cuba eso ocurra, más aún cuando hoy los laicos estamos llamados por la Iglesia Universal a prestar un mayor y mejor servicio a la Iglesia, a la sociedad, al prójimo.
Cómo no, vamos a cerrar con el abogado Eduardo Quintana. Eduardo, sí. Fuiste uno de los promotores de este diálogo laico-clero. ¿Cómo ves toda esta perspectiva? Me gustaría las conclusiones tuyas de la propia pregunta que te hizo Cari.
Bueno, yo creo en primer lugar en la esperanza, y pienso que en la propia convocatoria la esperanza ha sido uno de los rasgos de la espiritualidad laica para Cuba, y no la podemos perder. Hoy el régimen ha estado promoviendo internacionalmente su lema de que dialoga, y ha estado en el tema dialogando con el gobierno de los Estados Unidos una nueva etapa, supuestamente una nueva etapa, hasta es garante del diálogo con Colombia y los guerrilleros, pues es imposible que internacionalmente no vayan a reconocer que los laicos de la Iglesia estamos pidiendo un diálogo nacional en busca de tantas cosas perdidas, de tantas situaciones de cubanos durante tantos años, de tantas familias separadas por tantas situaciones, y yo pienso que estamos en el momento de exigirlo. Y pienso, como ella en la pregunta, si eso se iba a permitir o no. Nosotros estamos en la posición precisamente de ese rasgo que nos caracteriza, que es la esperanza. El Papa Pablo VI dijo, es la hora de los laicos. Y yo digo que ese es el lema de acción y núcleo de los cristianos cubanos de hoy. Es una lástima también que Pablo VI decía, la gran mayoría continúan pasivos, olvidadizos, para no decir defectores. He citado esto de la Forja de Hombres, página 40, precisamente porque allí lo dije y pienso que debe ser el lema de los laicos cubanos hoy. Tener la esperanza y exigir este momento que es el diálogo, y que internacionalmente Cuba dice que lo promueve, pues entonces desde el punto de vista nacional tiene que aceptarlo.
Excelente. Cerramos contigo, Cari, en los segundos que nos quedan.
No, indudablemente, yo creo que sí, que hace mucha falta que trabajen en ese tipo de entidad que ustedes quieren crear, que sería como un puente, ¿no? Y un puente sobre todo que pueda unir a los cubanos dentro de un fin, dentro de un marco especial, y trabajen en ese empeño, porque lo que he leído y lo que he visto indudablemente puede llenar de alegría y de felicidad a cualquier cubano que tenga la oportunidad de verlo.
Por cierto, Cari, que es una etapa que tú conoces perfectamente, el tema de las diferencias entre los laicos y el clero viene desde hace muchos años, desde los inicios de este proceso.
Efectivamente.
Gracias a ambos, gracias al abogado Eduardo Quintana, y no será la última vez que hablemos, un placer haberlo conocido, y extensivo a nuestro colaborador allá en Quibicán, en La Salud, a Yuslier Lazo. Muy amable a ambos por la participación esta tarde aquí en nuestro espacio. Buen fin de semana a ti también, Cari, y nos vemos el próximo lunes. Nos vamos a una pausa informativa este viernes 6 de noviembre. Al regreso, después de las noticias, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 6 de noviembre. Pues en minutos nos iremos a Santa Clara, se complica el cuadro epidemiológico en la capital villareña, y más adelante, como todos los viernes, el segmento desde Venezuela. Hoy con la participación de quien nos visita acá en el sur de la Florida, Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Pero como antes, como todos los días, esta hora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Viernes finalmente,
Tomás, muy confundido. Todavía no sé en qué estación me encuentro. Si es una de trenes, si es de tiempo, otoño, verano, no sé. Sinceramente, muy confundido.
Bueno, Omar, en medio de un enorme despliegue de seguridad, diría yo justificado ante el clima de violencia que hay en México, pero llegó el gobernante cubano Raúl Castro, y también en medio de una avalancha migratoria que no cesa. En las últimas horas, Omar, 85 cubanos han llegado al punto fronterizo de Aguascalientes en Honduras, como sabemos, para hacer la escala y después continuar hacia México para finalmente cruzar. Ese es el tema que aparentemente será parte de las negociaciones. ¿Qué te pareció el despliegue de seguridad en la llegada del señor Raúl Castro?
Bueno, lo que me impresionó fue esa limusina que entró por ahí para allá.
Puerta abierta y cerrada.
Sí, sí, parecía el carro de Batman, parecía el Batimóvil ahí, sinceramente. Bueno, como tú bien decías, un poco que justifica esas medidas de seguridad, no solo por el clima de violencia, sino por el clima de inseguridad que se vive en México, que no se sabe hasta qué punto el narcotráfico y otras fuerzas violentas pues han infiltrado los organismos de seguridad. Conocimos la noticia anterior de que precisamente el régimen envió su propia seguridad y no dejó que las fuerzas de seguridad mexicanas anduvieran ni siquiera armadas, la policía, solamente confío en la Marina, que es uno de los cuerpos todavía que queda más respetado, una de las instituciones más respetadas en
México. No, y sin embargo hay quejas, notas que vienen de distintos periódicos americanos, cambios continuos de la agenda. Aparentemente hay un estado de paranoia de la delegación cubana. Y fíjate, interesantemente, todo esto que has dicho es muy válido, pero también hay que reconocer que el presidente de la República Mexicana llegó junto a su esposa, no hubo puerta cerrada, no hubo puerta abierta, se bajó de fuera y entró.
Bueno, pero el presidente de la República es mexicano, ¿no? Está nadando en su agua, quiero decir. Es una persona que está en su medio, por eso no hay tanta inseguridad de su parte.
¿Cómo no? Bueno, pues ese es el tema. Veremos a ver. entre otros temas, pues, me ha llamado la atención que ahora la corporación Cemex, muy poderosa en México, pues se habla de que está interesada en regresar a Cuba a vender cemento. Incluso se ha hablado de la perspectiva de instalar pues una planta en La Habana. Recordemos que con la argumentación de la implementación de la ley Gilberto ya habían estado en Cuba y se retiraron.
Bueno, el problema fundamental de esto es que sí, pueden haber muy buenas intenciones de estar en Cuba y de vender cemento. El problema es quién lo compra. Porque como bien sabemos, en Cuba la riqueza está concentrada en un polo tan, tan pequeño, la familia Castro y su aliado, que una fábrica de cemento no hace negocio vendiéndole solamente a un grupito de personas. Tiene que haber una demanda. Hay una demanda nacional de cemento en Cuba. Eso es una gran realidad. El problema es que no hay el poder de compra para satisfacer esa demanda.
¿Cómo no, Omar? Bueno, pues aparentemente vamos ya casi a establecer contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a ver en qué concluye toda esta situación. Sí, hablabas del cemento, es verdad. El Cemex sería muy valiosa con la cantidad de cubanos que necesitan fabricar casas, reparar viviendas, que se quejan todas las semanas en este espacio de que a pesar de la liberalización de la compra de materiales de construcción, dada su escasez y sus altos precios, inalcanzables para ellos. Si pudiera haber pues cubanos que genuinamente, sin un monopolio, un consorcio estatal, pues pudieran ofrecer este servicio, se beneficiaría genuinamente el pueblo.
No, sin lugar a dudas, sobre todo la inexistencia de ese mercado mayorista. Exacto. Por el cual están clamando los cuentapropistas. Por otra parte, esta noticia también contrasta con otra, de que una empresa estatal cubana va a construir un astillero en México. Así que, como resultado también de la Feria de La Habana, y es lo que hablaba, ¿a quién le pertenece esa empresa? ¿Quiénes son los que la manejan? ¿Quiénes se van a beneficiar? Estamos hablando, si mal no recuerdo, de unos 32 millones de dólares la operación esta. Pero ¿a dónde va a parar ese dinero? Es la gran pregunta en cualquier negocio en Cuba.
Sí, por cierto, que es bueno la aclaración que has hecho, porque revisando la prensa mexicana, se trata de homologar pues la presencia durante esta visita, y que también ocurrió con la delegación mexicana en la Feria Internacional de La Habana, se trata de homologar a la parte cubana con la representación de las distintas empresas mexicanas que han estado ahí. Sí son negocios privados, pero los representantes de las cubanas es el Estado.
Es el Estado, y el Estado es dueño, y en los casos en que hay tal vez una empresa mixta es dueño mayoritario, pero en este caso es dueño absoluto. Y yo creo que este es el problema fundamental cuando se habla de reformas económicas produciendo cambios políticos en Cuba. Siempre está el régimen por en medio, que es el dueño de todo. La bonanza económica para llegar al pueblo tiene que pasar por el gobierno.
Vámonos a Santa Clara, Omar López Montenegro. Noticias que vienen de la prensa independiente. Se habla de un incremento serio de las enfermedades epidemiológicas, sobre todo el dengue. Con el reporte desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué ha estado ocurriendo?
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, pues tenemos el reporte acá que estábamos mirando en Cubanet, una nota firmada por ti, que se ha incrementado la presencia de vectores del foco. Se habla incluso, según lo que estamos leyendo acá, que las infestaciones de la DGIT aumentó 40 veces más de lo permisible en todas las áreas de salud. ¿Cuál es el escenario? ¿Por qué está ocurriendo esto y qué está pasando?
Bueno, mira, en realidad el problema es que ya el mosquito de ahí es endémico de Cuba. Eso no es un secreto para nadie, aunque las autoridades de salud no lo reconozcan. El problema más grave que existe es que las intensas lluvias que padecimos después de esta larga sequía, incluso el principal río aquí de Santa Clara, el río Bélico, se salió de su cauce y inundó parte de la ciudad, dejó muchos desechos de los que arrastró con su crecida, aparte de la cantidad de basura que hay dentro de la propia ciudad y la cantidad de solares y yermos que hay, que existen. Y el servicio comunal es deficiente completamente. Comunales gastan más dinero en comprar carros para sus dirigentes que en comprar carros de recolección de basura ni de pagar un buen salario a los trabajadores para que funcionen correctamente.
Pero Guillermo, entonces escuchándote me gustaría hacer una precisión. El problema fundamental no es entonces la lluvia, los desastres naturales, sino la falta de una infraestructura sanitaria que pudiera funcionar apropiadamente cuando suceden estas cosas.
Precisamente, la falta de higiene existente es más un problema humano que un problema natural. La lluvia son muy necesarias, tienen que caer. El agua sí se almacena, pero tiene que haber un autofocal, tiene que haber un servicio de higiene que le toca a comunales, como ya bien decía, que es el punto de alto en todo esto. Ahora bien, hay otro problema. La campaña antivectorial como tal, perteneciente a salud pública, le faltan muchos trabajadores también. Actualmente ellos lo que tienen es una brigada grande que la mueven en camiones cañeros y con estas personas tratan de hacer fumigaciones masivas. Pero incluso ellos reconocen que tienen 85 máquinas, pero que no tienen trabajadores para esas 85 máquinas. Yo estuve conversando con un fumigador, un trabajador de la campaña, y él me decía que no rebasan los 70 fumigadores lo que hay en la ciudad de Santa Clara.
Pero mira, Guillermo, si se fumiga, vamos a decir que Salud Pública, Higiene y Epidemiología hacen el esfuerzo por fumigar, y Dios mediante que la fórmula de los productos que se echan no estén incluso alterados. Vamos a suponer que eso está funcionando bien, pero eso tiene que ir aparejado del saneamiento de salideros, de recoger las gomas que hay llenas de agua en las esquinas, los solares de yermo, porque si no, a las 2 semanas hay nueva infestación.
Mira, esto es un desastre en ese aspecto. Esto, incluso el Estado propiamente ha hecho programas de radio y ha llamado a estas personas tratando de que haya un consenso, porque Salud Pública le echa la culpa a comunales. Comunales le echa la culpa a las empresas que le tienen que situar los vehículos para recoger la basura. Y así sucesivamente. Pero mira, lo cierto es que Santa Clara es una ciudad que no rebasa los 250.000 habitantes. Tiene un reparto grande a un extremo, que es el reparto José Martí Brisa del Oeste, con un conjunto de edificios bastante grande. Es una zona que se ha convertido, los exteriores de estos edificios, en solares yermos completamente. La hierba ahí crece casi que a 1 metro de la altura, y entre la discusión de a quién le toca limpiar esa parte ahí, eso se mantiene en las mismas condiciones. Así pasa también con los ríos, con las cañadas y con todo lo demás. El Estado llama a campañas de saneamiento y se hacen unas campañas que las realizan los fines de semana, y a cada empresa le toca una parte, por ejemplo, de los ríos y de ciertos sectores yermos de la ciudad. Pero en realidad lo que limpian es siempre la parte por donde pasan los turistas. Los demás se quedan en las mismas condiciones. Yo envié imágenes que se puede ver en qué condiciones está el río Bélico. Eso no lo limpia nadie. Esa parte del río no la limpia nadie.
Guillermo, ¿qué solución tú le ves a esta situación, si es que hay una? ¿Hay alguna solución a corto, mediano o largo plazo?
Mira, la solución, yo creo, así, si te hablo con la ciudad, lo primero que tiene que hacer es cambiar a todas esas personas que están dirigiendo esas empresas. Porque esto es un dilema que te diré de siempre. El que está en el comunal lo pasan para el comercio, el de comercio lo pasan para salud, y siguen los mismos ahí dando la vuelta. Y mientras esas personas sigan dirigiendo ahí, no se resuelven los problemas, porque no hay un interés correcto de resolver la situación.
Guillermo, una última pregunta. Producto de todo esto que has descrito, entonces se ha incrementado la presencia de casos en los hospitales. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Sí, como no, se ha aumentado la presencia, aunque ellos reconocen nada más hasta este momento 30 casos, hay muchos más. Fuentes anónimas, como yo lo cito ahí, por temor a represalias, de la propia higiene y epidemiología, me confirmaron que incluso son mucho más de 100 los casos que hay en este momento con dengue. Se calcula que niños solamente y más de una veintena. Y yo diría más, porque si el Politécnico de la Salud, que lo que hace es 15 o 20 días comenzó a funcionar, porque allí lo tenían trabajando como hospital, nuevamente van a sacar los estudiantes de práctica a la calle para usarlo como hospital nuevamente, quiere decir que la situación epidemiológica está bastante comprometida. Ahora, además, por 30 casos, yo estoy convencido que no iban a hacer mención a esta situación.
Cómo no, gracias al periodista independiente Guillermo de Sol desde Santa Clara para nuestro espacio Cuba al Día. Y concluyendo ya en el último segmento de nuestro espacio por esta semana, Omar, establecemos contacto acá en el sur de la Florida con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix, y bienvenido. ¿Cómo andas?
Buenas tardes, ¿cómo están, Tomás, Omar?
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo sobre Venezuela? Muchas declaraciones del gobernante Maduro y todo el énfasis y todo el enfoque es de cara a lo que va a ocurrir el 6 de diciembre. Hablemos en plata, Félix. Se la está jugando nuevamente toda la oposición aquí. ¿Cómo tú ves la perspectiva de una salida airosa, triunfal de la sociedad civil y la oposición en estas próximas elecciones parlamentarias?
Sí, bueno, vemos a un gobierno atacando, tratando de decirle al mundo que piensan arrebatar en caso de perder, y eso es que todas las encuestas que dieron a Chávez hace años ganadores y dieron a Maduro ganadores, en este momento no le favorecen. Es decir, que ya están viendo con muy malos ojos ya el avance incontenible de la oposición venezolana. Ya el pueblo venezolano, que era afecto al chavismo, los está abandonando, ahí están emigrando como las golondrinas, ya se están yendo de todos los nidos chavistas que están cercenando el derecho de los venezolanos a disentir y a tener un modelo más democrático, de más oportunidades. Ya esos núcleos, esas ofertas engañosas a los cuales ellos le estaban haciendo énfasis, no están calando en el pueblo venezolano y menos en los chavistas.
Félix, los observadores de la Unión Europea han dicho de que el chavismo, el madurismo, tal vez si se puede decir así, en este caso, pues tiene cierta ventaja en el sentido de control de los medios de comunicación, puesto que la oposición no tiene el mismo acceso. ¿Qué impacto puede tener esto?
Mira, las redes sociales no le han favorecido el gobierno nacional. Las redes, los teléfonos, internet, Twitter, Facebook, está en control de la oposición. Es un dominio, no se puede ocultar. Y cuando ellos pueden tener un medio de comunicación que da una noticia a las 11 de la noche, ya todo el día y el mundo se ha enterado por las redes sociales. Es decir, que ese boicot no puede ser excusa para la oposición venezolana de que no hay trabajo y no hay interés. A que a nivel mundial tendremos que tener alianzas, aliados, para decir lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, pero al interno, las redes sociales son las que están tumbando a esa visión autoritaria de Maduro. Cada acción que se haga temprano está contabilizada. Facebook, Twitter, Instagram y cualquier red social que puede salir afuera también y ventila qué es lo que sucede en segundo y al minuto.
Ahora, Félix, Maduro ha reiterado en múltiples oportunidades esta semana que de ser viable una victoria de la oposición, esto no lo llevaría a él a ceder en lo absoluto el poder. ¿Maneja la oposición el escenario de que ante una derrota, como se pronostica por parte del oficialismo, él pueda declarar el estado de exención, anular la asamblea y gobernar por decreto?
Bueno, Venezuela ha tenido ya la madurez necesaria de estos intentos totalitarios de arrasar con todo. Venezuela no está preparada para una guerra, para enfrentamientos y para sangre, no, pero sí tiene un coraje democrático para decirle que cada diputado que salga electo debe defender su trinchera en lo local. No es un encuentro, un enfrentamiento nacional, no. Cada diputado en su estado, en su circuito, debe defender su trinchera con sus actas, con su gente, con su pueblo ahí, y no caer en el juego, porque eso es un juego perverso al cual no debemos hacernos eco, de que van a soltar el ejército y las bandas armadas. No, cada diputado que triunfe en su trinchera, en su hueco ahí, plantado de pies como los árboles, defendiendo sus votos y defendiendo el derecho que tenemos de cambiar de manera democrática a los diputados que han desangrado al país.
Félix, una pregunta meramente táctica en esto. ¿Entiende la oposición la necesidad de tener un plan ante esta contingencia y no solo confiar en acciones espontáneas?
No, bueno, allí el movimiento estudiantil, los jóvenes han tenido la capacidad de entender e interpretar que el arrebato pasa si no hay acompañamiento en los centros de votación, si no hay acompañamiento para los testigos de mesa. Es decir, ahí es donde se la juega la oposición venezolana y el movimiento estudiantil y la juventud de los partidos están diseñando todas esas campañas para que en sitios neurálgicos como Caracas, Petare, Maracaibo, donde siempre la violencia se ha exacerbado por parte de ellos, puedan tener control de esas mesas y que no se permitan que las actas ni quienes estén haciendo la movilización del triunfo el 6 de diciembre puedan ser amedrentados. Ahí está la táctica, ahí está la estrategia de defender los centros de votación con juventud, con fuerza y acompañamiento. Si dejamos solas las mesas, nos van a meter votos de más y nos pueden amedrentar a todos esos electores que van a salir temprano a votar por la oposición venezolana.
Por cierto, Félix, esta semana nuevas y serias acusaciones de importantes figuras pues apuntan nuevamente a la vinculación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y su vinculación con el narcotráfico.
Sí, bueno, eso es innegable, ¿no? Solo que Diosdado Cabello ha silenciado a muchos medios, a mucha gente. Primero, dejando a Alberto Federico Ravel, dueño de La Patilla, por fuera. A Miguel Enrique Otero, dueño del Nacional, por fuera. Es decir, que cada periodista, cada dueño de medio que diga algo afuera, no lo deja entrar. Bueno, esa presión también ha recorrido a Venezuela, en cada rincón, en cada tuétano, en cada hueso, en cada fibra. Es decir, que a veces se calman algunos ánimos y no se señala a Diosdado como un narcotraficante, pero en el fondo el pueblo venezolano sabe que Diosdado Cabello está vinculado con militares narcotraficantes que sacan la droga por el aeropuerto de Maiquetía y llegan a diferentes aeropuertos del mundo amparados en los planes. Son un secreto a voces y eso no hay que discutirlo.
Feli, otro tema que parece a veces humido un poco en un minuto, tal vez. ¿Qué ha pasado con Leopoldo López?
Bueno, de hecho hoy varias organizaciones se pronunciaron para solicitar, bueno, la libertad de Leopoldo López, en el entendido que ya el fiscal Franklin Nieves había dicho que fue un juicio amañado y ya las organizaciones nuevamente comenzaron a presentar sus protestas, sus quejas y van a llegar a organismos internacionales, solo que tratan de no desvirtuar la lucha del 6 de diciembre y meten en un todo a Leopoldo López, a los presos políticos, como una de las campañas para que el 6 de diciembre se dé un triunfo perfecto y no haya una excusa para poder sacar a Leopoldo. En este sentido, podemos decir que Leopoldo mismo lo ha dicho: vamos a concentrarnos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Yo solo soy un instrumento de lucha, solo soy un líder que permite que la capacidad que tengamos los hombres de avanzar no sea enturbiada porque yo quiera salir. No, hay más de 105 presos políticos y él mismo
se nos acaba el tiempo, Félix. Gracias,
que, como que no es el único.
Gracias, Félix, un placer y buen viaje. Y cerramos la semana de trabajo como todos los días aquí con nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes, como siempre, amigos, y invitaciones, recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero comenzar ahora con la nota más leída en nuestra página: la muerte anunciada del paquete semanal, así como lo escuchan. Y es que este jueves en la tarde, bueno, en la noche de España, porque se celebró en Barcelona, España, cuatro de los emprendedores cubanos de más éxito en los últimos tiempos se reunieron para dar una charla, explicar sobre el funcionamiento de sus negocios y qué es, cómo es ser un emprendedor cubano en estos días. Se reunieron en la cara visible del paquete semanal y también el creador de Vistar Magazine. También se reunieron el equipo de Cibercuba y del Rebolico.
No, me llama la atención que en Cuba todo se transforma, todo sufre una mutación. Son emprendedores, no son empresarios, son cuentapropistas, no son vendedores callejeros. No sé, todo tiene una especie de mutación. Pero también me llama poderosamente la atención este muchacho del paquete cuando dijo de que ellos no ponían información política de uno ni de otro lado. Para mí eso se llama autocensura. Cuando la gente no quiere emitir una opinión política, simplemente tiene miedo y se está autocensurando.
Sigue siendo su decisión. Igual hay otros detalles de cómo funciona el paquete semanal que han quedado aclarados tras esta conferencia. Por ejemplo, pensábamos que era algo completamente descentralizado y resulta que sí tiene un origen y que algunas de las partes de la red esta pues le van agregando o quitando, pero sí tiene un origen. Explican cómo nació. Lleva varios años ya. Uno no pensaría que llevan tantos años. También cuáles son los planes, cómo desean él convertirse en una agencia de publicidad en el futuro, cuando se lo permitan, por supuesto, al gobierno cubano. Igual piensa en el resto de estos jóvenes, estos emprendedores cubanos, para el futuro, ¿no? Tienen todos planes de, si se les permite, ubicar oficinas en La Habana.
Ojo que el gobierno se los tiene echados.
Muy grande ese paquete, muy grande, muy grande.
Gracias, Lisandra. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Buen fin de semana para ambos. Para nuestro técnico, Juanito Pendaz. Y también las gracias a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para el próximo lunes, Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí. Excelente fin de semana y nos vemos el lunes.